Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidos a Línea Abierta. Soy Gerardo Guzmán y a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, agradezco su amable sintonía. Hoy el cambio climático será pieza clave, pieza central en nuestra Línea Abierta. Por un lado, está el plan propuesto por el gobernador de Colorado para reducir la contaminación industrial en el estado y por el otro están las medidas de emergencia para resguardar las pocas reservas de agua en el Valle de San Luis. De ahí saltaremos a otra sequía, la de los desiertos legales en comunidades pobres, es decir, el poco acceso que tienen ciertos sectores de la población a servicios de abogados y de qué manera legisladores de Colorado buscan zanjar ese rezago. Este programa es posible en parte al apoyo de The Colorado Trust. Sobre todo, encuentra validez este programa con el apoyo y participación de ustedes, de la audiencia que nos escucha en todo el país, pero en especial en Alamosa, en Boulder y otras localidades donde Radio Bilingüe tiene presencia dentro del estado de Colorado. Por favor, comuníquese con nosotros, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. El WhatsApp también es una vía de comunicación sumamente útil, 559-835-9235, 559-835-9235. El gobernador de Colorado, Jared Polis, lanzó recientemente una nueva hoja de ruta en torno a los gases de efecto invernadero, con el objetivo de reducir las emisiones de contaminantes de la industria y mejorar la calidad del aire. ¿Qué tan ecológico realmente es este plan? ¿Cómo responden los ambientalistas a este proyecto que él la ha llamado Roadmap 2.0? Para hablar de esto, nos acompaña en estos instantes Patricia García Nelson. Ella es defensora de transición de combustibles fósiles dentro de Green Latinos en Colorado. Green Latinos es una organización a nivel nacional sin fines de lucro de líderes latinos que enfrentan problemas ambientales en la comunidad latina, a nivel local y a nivel país. Patricia, gracias por estar en Línea Abierta, gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme.
Patricia, pues tú has visto los intentos que ha tenido el actual gobernador para poder paliar con los problemas de contaminación y sobre todo cumplir con ciertos objetivos que él mismo se planteó en campaña y que él dice que está logrando en el siguiente, en la reciente presentación de su segunda ruta, mapa de ruta o guía, plan de ruta para lograr esos objetivos. Él mencionó que desde que comenzó en el 2019 su primer término en cuestión de administrador del estado, pues creció la existencia de pues la energía eólica, también aumentaron los sistemas de energía solar, entre otros logros que tuvo en ese primer término del 2019. Ahora se plantea otros retos que para algunos ambientalistas, dice, suena muy bonito, pero parece que no tiene realmente una ruta de destino. Es decir, es un mapa de ruta, es una hoja de ruta que plantea él, pero no se sabe a dónde va. ¿Cuál es la opinión de Green Latinos ante este proyecto, ante estos planes? ¿Y qué evaluación le dan ustedes, Patricia?
Muchas gracias por esa información y ese resumen. Sí, y eso es efectivamente. Pensamos que hay muchas partes de este plan que sí van conjunto a los planes que tenemos nosotros, como la electrificación del sistema de energía. Queremos crear trabajos que sean sostenibles, que sean verdes. Pero lo que vemos en el plan del gobernador es que no hay una eliminación gradual ni plan para una eliminación de los combustibles fósiles. Entonces vemos así comunidades como Weld County, del condado Weld en el norte de Colorado, donde vivo yo, que los comisarios y los funcionarios electos están aferrados al petróleo y gas. y ya sabemos, ya hay bastante, ya no podemos negar la ciencia de que nos tenemos que quitar de nuestra dependencia de combustibles fósiles, y eso es lo que no estamos viendo en el plan del gobernador. Incluso yo y mis colegas en Green Latinos hemos estado trabajando con diferentes agencias como la Comisión de Utilidades Públicas, la Comisión de Gestación de Carbono, la Agencia de Control de Contaminación del Aire. Estamos en todos estos lados y estamos tratando de que las recomendaciones de equipo de trabajo de justicia ambiental, las recomendaciones que ellos sacaron en el 2021, que se implemente como fueron escritas. Entonces, se refiere como el EJ Task Force, y fueron un grupo de grupos de como nosotros, como Green Latinos, Women from the Mountain, Protégete, las agencias, ellos mismos, incluso también personas que trabajan en las utilidades como Excel, los operadores como Accidental. Entonces, todos estuvieron en la mesa y todos pusieron estas recomendaciones, y desafortunadamente estamos viendo que no se están implementando cómo fueron recomendadas. Entonces, esa es la falla más grande que estamos viendo en el plan del gobernador. Como le digo, sí hay unas cosas que sí, hay lugares donde los alineamos y hay lugares donde sí pensamos que todavía hay bastante trabajo.
Uno de los principales problemas que ha enfrentado el actual gobierno es precisamente en el modo de apoyar a las comunidades afectadas por esta rápida transición que él también se ha propuesto como meta, la transición tecnológica y económica. Y supuestamente para ello abrieron la primera oficina de transición justa, así le llamaron, donde pues invirtieron millones de dólares, dicen ellos, para diversificar la base económica de las comunidades que dependen del carbón y ampliar las oportunidades laborales para los trabajadores que dependen de esta industria. ¿Ustedes cómo evaluarían también ese proceso que supuestamente ellos se plantearon de brindarles oportunidades a esas comunidades para ir transitando de una energía que depende de los combustibles fósiles o del carbón a otras formas de energía más limpia?
Sí, incluso nosotros somos las personas que estamos en estas juntas hablando sobre los trabajadores, porque siempre se habla de los trabajos, pero no necesariamente de los trabajadores. Actualmente, con la Oficina de Transición Justa, ellos solamente dan servicios a las personas que trabajan en el área, en el sector de carbono, en las minas. No hay ayuda actualmente para los trabajadores de petróleo y gas. Entonces, aquí, como siempre me regreso a mi comunidad, ¿verdad? Porque es una... El petróleo y gas es muy importante en la comunidad como la mía. En el norte de Colorado, el condado Weld, salieron las figuras el 2020, habían casi 10,000 trabajos activos dentro de la industria de petróleo y gas. En el 2020, casi 5,000 personas perdieron su trabajo. Esos trabajos ya no regresaron. Claro. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos proponiendo que el Estado haga un programa que va a ayudar a esos trabajadores, especialmente a esos trabajadores, porque ya sabemos que la industria de petróleo y gas sube y baja, y no tenemos control sobre eso, ¿verdad? Entonces, estamos buscando maneras de que se pueda introducir trabajos donde se enfocan en las inspecciones, en terminar las cuando hay derrames o cuando hay cualquier otra cosa, cuando algo falla, ¿verdad? No tenemos suficiente inspectores para el estado de Colorado actualmente para realmente imponer las reglas que tenemos, porque todas las agencias, el gobernador nos va a decir, Colorado tiene las reglas más fuertes en el Estados Unidos. E incluso sí es cierto que tenemos las reglas más fuertes, pero cuando no se imponen las reglas como debe de ser, no hay caso, ¿verdad? Entonces nosotros buscamos manera de que se puedan las reglas se sigan, pero que también haya oportunidad para crecer las opciones para los trabajos de petróleo y gas, porque nosotros siempre decimos, ¿quién mejor que las personas que construyeron estos sitios, que ellos también sean los que puedan mantenerlo y inspectar y arreglarlo si hace falta?
Otra de las críticas, Patricia, es de que este plan o esta hoja de ruta no se basa en cuestiones científicas. ¿Qué serán los principales objetivos de Colorado? Que era cumplir los objetivos climáticos basados en la ciencia. ¿Por qué hablan mucho de que el gobernador no se está basando en la ciencia para alcanzar estos ambiciosos objetivos?
Sí, bueno, una de las cosas que sí tenemos, que sí preguntamos mucho sobre esto, son los métodos que donde sacan estos números, ¿verdad? Porque lo que hemos visto es que la mayoría de estas figuras se basan en una simulación. Entonces, solamente son proyecciones. En el estado de Colorado no hay bastantes reglas sobre monitoreo de aire que sea actual, que sea al tiempo. No tenemos esa infraestructura, no tenemos ese programa ya hecho en Colorado, entonces es muy difícil de realmente capturar qué es lo que está pasando en el aire, al menos que tengamos monitoreo de aires que hace monitoreo a menudo, diariamente. Entonces, todo lo que estamos viendo va a ser, eso es lo que piensan que va a pasar si ponemos estos programas, pero también hay que tener en cuenta que actualmente tenemos dificultad imponiendo las reglas que ya tenemos. Entonces, para la comunidad es muy difícil ver que estas figuras se realicen porque ahorita no se están realizando.
Mucho de lo que se basa en declarar prácticamente que esto es una continuidad de lo ya logrado. El gobernador dice que en los 3 años que se implementó el primer mapa de ruta, se han hecho progresos enormes. Dice que Colorado a nivel nacional es ahora el 5º mercado en vehículos eléctricos. Luego es el 7º en instalación de sistemas eólicos de generación de energía. Ocupa el número 12 en capacidad de generación por energía solar. Generación de energía a través de celdas solares. Y dice que esto ha sido un crecimiento increíble en el sector de energía eléctrica. Y esto pues lo presume él como un gran avance en el primer modelo de hoja de ruta, y que por eso ahora dice que tiene suficientes bases para indicar que en este segundo mapa de ruta se va a cumplir con el objetivo de tener emisiones netas de carbono cero para el 2050. ¿Está tirando palabras al cielo o, como dirían en mi familia, puro pájaro nalgón? Disculpa por la impresión. O sea, pura demagogia.
No, sí. Incluso, pues, Green Latinos está trabajando en lo que viene siendo la electrificación de la energía, en los carros eléctricos. Mi colega Juan ha sido instrumental en las comisiones de las utilidades públicas. Pero lo que está en la segunda parte o la segunda versión de esta mapa de reducción de contaminación es un seguimiento de los combustibles fósiles. Entonces, a mí me emociona que estemos invirtiendo en la electrificación de todo, ¿verdad? Pero si seguimos con los combustibles fósiles, todas las comunidades que ya estamos sufriendo por la contaminación, vamos a seguir sufriendo. Y también incluso con las tecnologías avanzadas y las tecnologías las tecnologías nuevas, esos también están llegando a nuestras comunidades. Aquí en Greeley querían poner una planta donde iban a quemar plástico. Este sitio lo querían poner al lado del río. Entonces, para mí, no sería una fuente de energía limpia, incluso sería una fuente de energía sucia, y eso sería menos de una milla de la casa de mi mamá, que ya tiene más de 100 permisos de contaminación del aire activos en esa área. Hay más de 50 pozos de petróleo activos. Entonces, como le digo, las comunidades que ya están sufriendo van a seguir sufriendo según el plan que tenemos aquí, porque no vemos una eliminación de contaminación, sino que van a cambiar las reglas poquito, pero para las comunidades que ya estamos sufriendo no es lo suficiente.
Patricia, no te vayas, vamos a hacer una pausa y regresando continuamos con la conversación. Ella es Patricia García de Green Latinos en este programa de Línea Abierta dedicado a Colorado. Regresamos.
no se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes durante todo el día. Encontrará información útil del momento.
Los niños latinos reportaban más depresión y pensamientos suicidas.
Y enlaces de interés.
Carros eléctricos para que los latinos los puedan manejar.
Despachos especiales de Noticiero Latino. Escúchelos todos los días, de lunes a viernes, solo aquí en su red nacional, Radio Bilingüe. Información para la acción.
Esto es Línea Abierta, hoy dedicado el programa a temas de suma importancia para la comunidad de Colorado, pero son ejemplos de lo que también otras comunidades están en estos momentos enfrentando en materia climática. Está con nosotros Patricia García, quien es defensora de transición de combustibles fósiles de Green Latinos en Colorado. Green Latinos es una organización sin fines de lucro que incluye una comunidad activa de líderes latinos para que están unidos para exigir equidad y desmantelar el racismo con recursos para ganar batallas ambientales, de conservación, de justicia climática, impulsados a asegurar derechos políticos, económicos, culturales y de liberación ambiental. Patricia, gracias por continuar en este programa en Línea Abierta. Nos quedamos en el asunto de cómo piensa el gobernador terminar su administración cumpliendo, por lo menos, con objetivos específicos que se dirijan a la eliminación cero, a la emisión cero, perdón, de contaminantes para el 2050. Y para ello presentó la hoja de ruta 2.0 para la reducción de la contaminación por gases de efecto invernadero. Hemos revisado y ustedes mismos nos han dado su evaluación ante estas promesas y estos planes, pero en términos concretos, Patricia, ¿qué es lo que debería hacer la autoridad de Colorado para realmente dar seguridad de que existe una hoja de ruta concreta, tangible y posible para alcanzar estas metas de reducción de la contaminación?
Sí, Claudio, pues una de las maneras más rápidas y seguras es que el gobernador y su administración y las agencias dejen de seguir otorgando permisos o aprobando permisos en el norte de Colorado. En el norte de Colorado ahorita tenemos un problema de ozono. Estamos en un estado severo de no llegar a los niveles federales para un aire considerado sano. O sea, ya tenemos más de una década que nuestro aire no se reconoce como sano para humanos. Entonces, de todos modos, seguimos viendo que siguen otorgando permisos para cualquier tipo de industria. Entonces, la manera más rápida y más segura es que ya se pare los permisos para seguir perforando, los permisos para seguir contaminando. Incluso ahorita tenemos una división que se llama Air Control Pollution Division, que viene siendo la división de control de contaminación del aire, y el trabajo de ellos es otorgar permisos para contaminar el aire. Ahora, estos permisos no se llaman permiso para contaminar el aire, pero eso es lo que son, ¿verdad? Entonces, esa es la manera más rápida. Incluso sí estamos viendo también que la mapa del gobernador incluye algunas tecnologías que no están completas. O sea, ya sea la captura de carbono o otras ciencias que están todavía están en desarrollo. Entonces, de nuevo, es el temor de nuestras comunidades que estas tecnologías que no se han probado, que no son seguras ahorita, vengan a nuestras comunidades. Ya estamos viendo estos proyectos en Yuma, estamos viendo estos proyectos en Pueblo. Y además también hay un proceso que quieren hacer un estudio para ver si pueden usar los pozos petroleros existentes para otro uso. Entonces, lo que ya estamos viendo, como le digo, en el condado Weld, no puede vivir en ninguna parte del condado sin vivir dentro de una milla de un pozo activo. Entonces, además de la contaminación que estamos sufriendo por parte de la industria de petróleo y gas, puede suceder que venga otra industria. También estamos viendo planes de créditos para compañías de la fase intermedia, que viene siendo las pipas de petróleo y de gas natural. Entonces, lo que estamos viendo es que se les está haciendo más fácil para poder hacer más ganancias en vez de que se estén siguiendo las reglas como están ahorita. Yo fui parte del grupo del comité de la fase intermedia de petróleo y gas, y nuestro objetivo fue reducir las emisiones por un menos de un 20% del equipo que usa combustibles en estos sitios del midstream. Ya vemos por la calle o la autopista 49, se ven los compresores de gas que mueven el gas natural alrededor del estado. Una de las cosas que quisieron y se aferraron la administración y los operadores fue el sistema de créditos. Entonces, lo que se supone es que ellos van a poder poner un precio en un crédito generado en una comunidad considerada desproporcionadamente impactada, y ese crédito va a valer más que si fuera hecho un crédito en una comunidad no designada de esa manera. Entonces, lo que estamos viendo es que en vez de simplemente seguir las reglas como son, se les está dando más, como quien dice, más premios a los contaminadores en el estado. Entonces, tenemos todavía muchas reservas en el plan del gobernador, pero de todos modos estamos en pláticas con la administración, las agencias que están haciendo estas reglas, porque hemos sido participantes de un principio y pues tenemos que seguir hasta que se logre.
Hay contradicciones, sin duda, y algunas cosas que parecen imposibles. De hecho, me quedó muy grabado cuando presentaron precisamente este plan de hoja de ruta 2.0, lo que él menciona mucho, el gobernador Polis. Dice, hay que tener una mirada holística, como más integral, para proteger nuestro aire, agua, espacios abiertos y hacer que Colorado sea más asequible para todos. Esa es la promesa, pero pues suena muy bonito. Pero en la realidad, como tú nos mencionas, Patricia, pues hay muchas contradicciones, hay todavía muchísimos beneficios que se le está dando a los que más contaminan y olvido o por lo menos trabas o más burocracia para los que más necesitan ayuda por los efectos de la contaminación. Patricia, muchas gracias por estar en Línea Abierta. Seguiremos en contacto.
Muchas gracias.
Ella fue Patricia García, defensora de transición de combustibles fósiles de Green Latinos en Colorado. Sin salirnos del tema climático, la sequía, que también es un elemento que está presente en Colorado, golpea las granjas de esta entidad. Fincas del histórico Valle de San Luis han dejado de cultivar alimentos como medida de emergencia para cuidar el escaso suministro de agua y ayudar a sus vecinos. Pero, ¿cuáles son los planes de los granjeros ante esta emergencia? ¿Qué medidas se están tomando para proteger el agua del manto freático, es decir, del agua subterránea? ¿Cuál es la razón de que se estén secando tantos pozos? Para hablar de esto, nos acompaña, lo cual agradecemos, nuestro amigo el doctor Devon Peña, fundador y presidente del Instituto Acequia, que es un instituto que se crea en 2006 para cumplir la visión filantrópica del fallecido Alfonso Carlos Peña, quien donó los fondos para la adquisición de las tierras agrícolas y la creación de un fondo patrimonial para apoyar la concesión de subsidios y otras actividades del programa de rescate de las acequias y de otros programas también de cultivos para la zona del Valle. Por ejemplo, el lote histórico de la Franja de Vara otorgado a Darío Diego de Gallegos, el fundador de la Plaza de San Luis de la Culebra, en la concesión de tierras de la Sangre de Cristo de 1844. Doctor Devon Peña, un placer saludarlo de nuevo.
Igualmente, Gerardo. Buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes.
Pues, doctor, los agricultores y ganaderos en el Valle de San Luis se enfrentan una fecha límite. Su fuente de agua subterránea se está secando por una serie de combinación de elementos, el uso excesivo por la industrialización de la agricultura y además una sequía que lleva décadas impulsada por el cambio climático. ¿Cómo están viviendo ustedes esta emergencia y qué están haciendo para tratar de disminuirla o por lo menos resistir a este problema?
Es una situación con raíces históricas bastante profundas. Para entender esta situación, tenemos que entender en primer lugar que la sequía y la ley de la sequía es una ley ahora reconocida en el estado de Colorado y Nuevo México como antecedente a la ley moderna de apropiación prioridad. Crowd appropriation, le dicen. Uh-huh. Y esa es la ley que ha causado todo el daño. pero también se tiene que entender que las acequias funcionan con los derechos más antiguos en el estado de Colorado, porque se establecieron estas instituciones antes de que existía Colorado, antes del territorio. Éramos parte de la provincia de Nuevo México cuando se establecieron estas acequias. Entonces, las acequias tienen una ley muy diferente de la ley de prioridad, que es la ley colonial anglosajona. Y también se tiene que entender finalmente que las acequias, el agua de las acequias es la nieve en la sierra, que se va derritiendo durante el invierno, bueno, la primavera y el invierno, y así se va dirigiendo el agua transformada de la nieve a los derechos más antiguos en el estado de Colorado. Y estos son derechos de lo que se llama en inglés surface right. Son derechos de agua en la superficie de la tierra. Pero hay un conflicto con las industrias, las agroindustrias aquí en el Valle de San Luis, como se ha visto también en la cuenca del río de Colorado. Y el conflicto es con derechos que son mucho más recientemente establecidos, que se llaman en inglés groundwater rights, o derechos de acuíferos.
Acuíferos de las aguas subterráneas, ¿no?
Sí, las aguas subterráneas, pues, precisamente. Y eso se llaman junior rights. Son derechos más recientemente declarados en comparación con los derechos de las acequias. Pero lo que pasa es que puedes tener un sistema de riego moderno, mecánico, que usa los recursos del agua subterránea. Y lo que pasa es que afecta a los ritos, los ojos de agua y el movimiento del agua de la sierra hacia las acequias. Se están secando muchos de los pozos de estas compañías porque están sacando más agua de lo que se debe de ser. No se está recargando el sistema de aguas subterráneas ni el agua de las acequias por la superficie de la tierra. Entonces, este conflicto para nosotros también es afectado por los procesos de cambio climático, porque yo prefiero nombrar caos climática, porque no podemos saber cómo se va a llegar bastante nieve, sí o no, va a llegar la lluvia, sí o no. Nunca puedes saber lo que va a pasar. Y en fin, también estamos nosotros en el Instituto de la Sequía, tenemos que enfrentarnos con el problema de que hasta los granjeros acequieros de esta región de Nuevo México y Colorado, nos convertimos en una colonia exportadora de carne bovina y de un monocultivo de alfalfa. Y se tiene que entender que en la cuenca del Río Grande, igual como en la cuenca del Río Colorado, en el caso del Río Colorado, por ejemplo, hubo un reporte de ProPublica que es menos de una docena de familias que controlan el agua en el Valle Imperial de California, una docena, y todos están usando el agua para regar alfalfa y otros productos que demandan mucha agua. Entonces, esto ha pasado aquí también porque hay una serie de violencias contra las comunidades acequieras de Nuevo México y Colorado, actos de violencia legal, con armas, con disposición de las comunidades de su agua, de sus derechos al agua, y también ahora complicado con la sequía que acabas de mencionar, porque vamos ya en 22 años de una sequía muy seria y que ha afectado constante la funcionalidad, doctor, y los servicios psicológicos de las acequias.
Doctor, vamos a hacer una pausa y continuamos con la conversación acerca de la sequía en Colorado y cómo ustedes también están resistiendo ante los embates de este problema climático. Hagamos la pausa y regresamos. Continuamos en Línea Abierta, hoy dedicado el programa al estado de Colorado, pero en temas climáticos que nos afectan a todos. Ya abordamos el plan que presentó el gobernador de Colorado en torno a la hoja de ruta 2.0 para poder cumplir con objetivos de disminución de los contaminantes en el aire. Pero también estamos en estos momentos conociendo más sobre el sufrimiento que se vive en tierras de cultivo, en espacios donde se está frenando la cosecha de ciertos alimentos básicos para ciertas comunidades debido a la sequía. Está con nosotros el doctor Devon Peña, fundador y presidente del Instituto de la Sequía en San Luis, Colorado. Pero antes de continuar con la conversación, yo quiero invitarlo a usted para que se comunique con nosotros, nos exprese sus comentarios. 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. También está el WhatsApp 559-835-9235. Recuerde que este programa especial es gracias en parte al auspicio de The Colorado Trust. Doctor, nos platicaba acerca de los antecedentes y el contexto en el que se presenta este problema de sequía. Por un lado, es resultado de lo que usted menciona, que es ya un caos climático, y también por la industria desmedida, avasalladora de la agricultura y otros productos que se están estableciendo en el mismo Valle de San Luis y en otras áreas de Colorado que tienen que ver con la alfalfa, que tienen que ver también con el ganado, y esto obviamente consume demasiada agua. Sin embargo, doctor, está el asunto que genera pues también preocupación, porque supuestamente existe la División de Recursos Hídricos de Colorado, que es la encargada para de restaurar, digamos, o velar por mantener el equilibrio de la oferta y la demanda. Y supuestamente para mantener ese equilibrio, los agricultores y los ganaderos en todo el valle necesitan cortar drásticamente la cantidad de agua que bombean del suelo. Si no lo hacen, dice la División de Recursos Hídricos de Colorado, el estado ha amenazado con intervenir y cerrar cientos de pozos, que pues los gerentes de agua locales dicen que devastaría la economía impulsada por la agricultura del valle. ¿Podemos confiar en que esto realmente será parte de la solución, o usted cómo lo ve?
Otra vez es una cosa muy complicada. La razón que se lleva este esfuerzo por parte del estado es que hubo la asociación de acequias del condado de Conejos llevó el caso hasta la Corte Suprema de Colorado para insistir que se debe de controlar el uso del agua subterránea por los agroindustriales, porque estaban teniendo un impacto muy serio en las acequias. Pero parte del problema es que esa comisión del estado, the State Engineer's Office, Oficina General del Estado, preparan un plan de agua cada 10 años. Y cuando salió la versión que se está todavía preparando, mencionan las acequias una vez solamente en una nota sobre uno de los fundadores de la Asociación de Acequias de Colorado. Era todo, y no mencionan los tribus, los principalmente latino y negro jardineros urbanos. Uh-huh. Y fue un insulto, pero también nos enseña el racismo dentro del estado, la falta de consulta con las comunidades indígenas, afroamericanas, chicanas y otras que se excluyen del proceso de formular el plan de agua. Les gusta al Estado celebrar a las acequias como parte de la historia del Estado de Colorado, pero cuando llega el tiempo de ofrecernos apoyo para sobrevivir toda la violencia que se ha visitado, el despojo de nuestra gente de la tierra y de sus derechos al agua, la disposición de la comuna elegido de la Merced de Sangre de Cristo, no hay acción, de repente celebraron, pero ya no están aquí para apoyarnos. Entonces nosotros decidimos tomar control del proceso de buscar y llegar a inversiones para proteger las acequias. Pero la verdad es que nosotros también tenemos que cambiar, porque la agroecología de la acequia se abandonó cuando nos convertimos en un monocultivo de alfalfa, igual uh-huh. como los anglosajones. Y lo que estamos tratando de hacer nosotros con bastante éxito hasta este punto es revivir la agroecología de la acequia. En vez de ser monocultivo, vamos a tener una diversidad de lo que crecemos, y va a ser enfocada, la producción se está enfocando en las acequias, en producir comidas tradicionales, porque ya no estaba desarrollándose en ese modo por el monocultivo de la alfalfa. Entonces ya llevamos 5 años produciendo, como se dice, las tres hermanas sagradas, el maíz, los frijoles, la calabacita y mucho más. Aquí la gente le encanta el coliflor y otras brásicas. Y entonces estamos produciendo comida que es medicina. En este condado tenemos una tasa bien alta de diabetes, 15% de la población, que es más de 2 veces más alto que el estado de Colorado. Pero se requiere el apoyo del estado para asegurar que vamos a sobrevivir y adaptarnos al caos climático. Porque el caos climático está afectando toda la funcionalidad de las acequias. No nomás nos está llegando un nivel de nieve reducida dramáticamente, y también esta nieve no tiene lo que históricamente era el promedio de agua. Se derrite la nieve y que 25% resulta en agua. Entonces
está más reducida la cantidad de agua. Pero entonces, doctor, ¿cómo ustedes están, aparte de tomar control en el manejo de los alimentos que están cultivando, cómo están ustedes resistiendo con respecto a reservar más agua, guardarla? ¿Cómo lo están utilizando para evitar precisamente de que con el alto consumo que están teniendo otros agricultores les afecte a ustedes, o con el cierre de pozos, que es lo que ya está amenazando la División de Recursos Hídricos?
Pues, hasta el gobernador aquí en Colorado habla mucho de DEI, right? Diversidad, equidad y integración, inclusión. Uh-huh. Diversity, equity, inclusion. Y nosotros vamos a organizar, estamos en el proceso de organizar una conferencia para desarrollar una serie de propuestas al Estado para asegurar la sobrevivencia y sostenibilidad de las acequias. Queremos ser igual como las acequias de Nuevo México, donde cada año inversiones en las acequias de Nuevo México se incluyen en el presupuesto del Estado. Nosotros no tenemos ese derecho en Colorado. Si queremos igualdad, necesitamos que ser parte del presupuesto anual del Estado de Colorado. Esto es necesario porque con esas inversiones podemos comprar agua que se robó de las acequias en el siglo pasado, pero hasta en tiempos contemporáneos, en la actualidad, todavía hay esfuerzos para robarse el agua de las acequias, para declararlas abandonadas, porque uh-huh. muchas veces la gente no está usando el derecho que tienen en la acequia. Entonces, la propuesta que tenemos nosotros es establecer un banco de agua local para transferir agua de una persona a otra para seguir usando el agua y no tener este problema del abandono del derecho de agua. No se está abandonando el agua. Lo que pasa en esta comunidad, muchas veces la gente se va a las ciudades urbanas para trabajar, se regresan con un poquito de dinero para empezar a practicar la agroecología de la acequia. Este es un patrón muy común en la comunidad y ha existido por 100 años. La gente se sale, gana dinero, se regresan para ser acequieros otra vez. Uh-huh. Y es lo que está pasando en la actualidad. Entonces, necesitamos tres cosas. Ser un presupuesto anual en el presupuesto del Estado. Dos, necesitamos que usar esos fondos para comprar derechos que perdimos ya hace más de 100 años. Y en tercer, necesitamos inversiones para responder y adaptarnos al caos climático. Esto incluye en unos años poder usar tecnologías que son más eficientes en cierto sentido, como drip irrigation.
Irrigación por goteo.
Por goteo. Irrigación uh-huh. por goteo en pipas. Pero no queremos perder los servicios ecológicos del modo de riego con la acequia, porque eso nos ayuda a mantener y a regenerar la fertilidad del suelo. Entonces, por ese anciano método de hundir la milpa en vez de goteo, es un modelo muy, muy sabio que sin nos permite producir una alta calidad de alimentos. No nomás maíz, frijol y calabacita, pero todos los otros alimentos que se producen en las acequias. Y esas son las tres cosas que vamos a requerir. Vamos a hacer una conferencia el próximo año 25 para hacer una declaración de demandas frente al Estado de Colorado para que los legisladores nos apoyen en esos tres proyectos de tener un presupuesto anual,
comprar derechos perdidos,
los derechos perdidos
y las inversiones, ¿no?
Adaptarnos a los cambios que nos trae el caos climático.
Pues, doctor, vamos a estar muy pendientes de esa conferencia y la respuesta que reciben de legisladores y también del gobierno en Colorado para enfrentar esta crisis de sequía,
Gerardo,
crisis
si me permites climática. Un momento.
Sí, por
parte
favor.
El problema es que yo le hago al Estado la cuestión: ¿cómo medimos la productividad? Porque a ellos además les interesa la mercancía que llega del rancho a la tienda. Uh-huh. Nosotros hablamos de la productividad, incluye todos los alimentos naturales silvestres que crecen en los corredores de las acequias. Ahí hay plantas de medicina, hay plantas de comida. Eso es parte del producto, pero no se incluye en la productividad de las acequias. Nosotros tenemos una operación donde estamos contribuyendo a que los animales y plantas tienen donde vivir, tienen lugarcitos en los ranchos para vivir. No estamos destruyendo todo el medio ambiente para crecer comida. También estamos produciendo estos sistemas ecológicos.
Sí, yo creo, doctor, nos da pie para un tema interesantísimo que sería también lo que están haciendo ustedes para promover precisamente este otro modo de alimentación a través del cultivo de otros alimentos que también son necesarios para nosotros y también para el hábitat, para el ecosistema en esa zona de Colorado. Doctor, muchas gracias. Tenemos que despedir esta conversación, pero seguiremos en contacto, seguiremos pendientes de todo lo que están haciendo en el Instituto de la Acequia. Doctor Demón Peña, gracias por estar aquí en Línea Abierta.
Saludos, hasta la próxima.
Hay que hacer una pausa y regresando veamos la otra sequía, los desiertos legales en Colorado. Regresando, continuamos la conversación.
De lunes a viernes, Línea Abierta.
Nunca había llegado una tormenta así de fuerte.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Ataques a nuestra salud reproductiva.
Viven por debajo del nivel federal de pobreza.
Cada martes y jueves escucha la edición extra.
No habla acerca del fentanilo.
Los viernes, la edición México.
Gracias, Luna, tiene un jefe.
Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Y usted tiene la palabra aquí en Línea Abierta y más con el siguiente tema que vamos a abordar, porque Colorado está muy por detrás de los estados de la costa oeste en materia de subsidios gubernamentales destinados en asistir con servicios legales a personas de bajos ingresos que buscan ayuda jurídica. ¿Qué pasa con estos desiertos legales en Colorado? ¿Y cómo los legisladores buscan solucionar el rezago en la asistencia a comunidades pobres para tener acceso a servicios de abogados, para hacer valer sus derechos, ya sea en evitar desalojos, denunciar abusos laborales, asesoría y acompañamiento en procesos migratorios y otros temas que requieren de la ayuda de un especialista legal? Para hablar de esto está con nosotros Elisa Overall, directora ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Justicia en Colorado. Es esta organización sin fines de lucro que busca ampliar el acceso, la calidad y la equidad en el sistema de justicia para todos los habitantes de Colorado. Elisa, gracias por estar en Línea Abierta.
No, muchas gracias a usted. Gracias por invitarme.
Elisa, ¿cuál es la realidad en estos momentos de esos que se denominan desiertos legales en áreas pobres, pues, de Colorado?
Pues la realidad es que no hay bastantes abogados para personas de bajos medios o bajo ingreso en Colorado. Uno tiene el derecho, en casos criminales, uno tiene el derecho de tener un abogado, aunque no puede pagar por ese abogado. Pero en casos civiles, como usted dijo, en casos como desalojo, custodia, cobro de deudas, protección del consumidor, en ese tipo de caso, las personas no tienen derecho de tener un abogado si no puede pagar. Entonces, la mayoría de las veces, la mayoría de la gente tiene que presentarse en frente de una audiencia judicial sin ayuda. Y eso, primero, eso no es justo, pero también es muy intimidante y la mayoría de las veces le perjudica en cómo sale su caso.
También se reconoce, por ejemplo, de que varias organizaciones que supuestamente brindan servicios pro bono para esta clase de servicios, de asesoría legal, pues, tienen que rechazarlos por falta de recursos, porque estas organizaciones dependen mucho también de subsidios del Estado o también de fundaciones para seguir trabajando. ¿Cómo en estos momentos hay iniciativas que se están presentando como la HB 24-1286 para ampliar los fondos, para ampliar la tarifa, pues, o bajar tarifas de asesoría legal para las comunidades pobres.
Sí, gracias. Eso es exactamente la verdad. Las organizaciones que ayudan a las personas de bajos ingresos no tienen bastantes fondos. Ahorita tienen que pues rechazar la mitad de la gente que sí califica, que sí es bastante bajo ingreso para calificar por sus servicios, y esas personas tienen un caso legal, necesitan ayuda, los tienen que negar por falta de fondos. Y también los fondos federales que vienen, la mayoría de esos fondos excluyen inmigrantes sin documentación. Entonces, eso es una población grandísima que no califica por los servicios legales en este momento. Ahora, los fondos del Estado. Tenemos algunos fonditos de nuestro Estado. Estamos demasiado atrasados en comparación a nuestros vecinos. Por ejemplo, Nevada tiene más de 4 veces más financiación que Colorado, de su Estado. Wyoming, más de 3 veces. Los fondos que Colorado se dedica a este asunto, y Nuevo México también casi más de 3 veces superior a Colorado. Entonces, esa iniciativa que tenemos en el Capitolio ahorita se llama HB 241286. Es una propuesta de poner una tasa de presentación jurídica de $20 en cada caso civil. Y eso iría a un fondo general para ayuda gratuita para personas de bajo ingreso. Y también eso no tendría esas prohibiciones a ayudar a las personas por causa de su estatus migratorio. Y nosotros creemos que si tenemos éxito en el Capitolio este año, probablemente podría subir millones de dólares para ayuda legal. So, eso sería el doble de lo que nuestro estado ahorita está invirtiendo en ayuda legal.
Sería, sí, hay la proyección de que serían alrededor de 5 millones lo que se pudiese acumular con esta nueva tarifa de $20. Si nos puedes describir el impacto positivo que tiene en las comunidades pobres el hecho de tener acceso a asistencia jurídica en estos temas, por ejemplo, de divorcio o incluso problemas de gente que nos dejó de pagar y tenemos que ir ante los tribunales para demandar a esa persona que no nos está pagando por un servicio que ofrecimos. ¿Cuál es el beneficio, el impacto, pues?
Sí, el impacto es inmenso. La diferencia entre aparecer solito y parecer con ayuda legal es como día y noche. Las barreras o los obstáculos a la justicia son inmensos para personas sin ayuda, sin un abogado. El proceso, primero, es muy intimidante. En el recién pasado, los oficiales de inmigración y aduanas usaban las cortes civiles para ubicar personas de interés. Estaban usando otro, y ellos no tienen nada de ver con las cortes civiles, pero los estaba usando para ubicar personas, y eso le dio mucho miedo en las comunidades inmigratorias de inmigrantes. Y ellos, sin un abogado, la mayoría de los inmigrantes con quien yo conozco no quieren entrar a un corte, no quieren entrar a una corte aunque tienen una demanda, aunque tienen un caso muy bueno, tienen mucho miedo de entrar. So, es intimidante para empezar. Luego, los procesos son muy confusos, son demasiado complicados. El papeleo está en inglés, los formularios en inglés, las instrucciones en inglés. Y sí, cuando uno está enfrente de la corte, tiene el derecho de un intérprete, pero la idioma legal es como otro idioma completamente. Yo soy abogada, tuve que estudiar 3 años para entender, solamente entender de lo que está pasando adentro de ese tribunal. Entonces, todas estas cosas son obstáculos, y ayuda legal puede ayudar a la persona a, pues puede remover estas barreras para que la persona puede presentar su caso de una manera justa en frente de esa audiencia.
Pues Elisa, hay que monitorear cómo avanza este proyecto de ley que es propuesto por representantes demócratas de Boulder, de Aurora, también por el senador de Avon, y pues obviamente generará mucha expectativa con respecto a este proyecto, la HB 24-1286. Elisa, gracias por estar en Línea Abierta y seguiremos en contacto.
Ok, hasta la próxima. Muchas gracias.
Ella fue Elisa Overall, directora ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Justicia en Colorado. Antes de despedirnos, tenemos todavía a José de Napa, que quiere darnos algún comentario sobre los temas que hemos tratado hoy en Línea Abierta. Adelante, José. Gracias por esperar.
Sí, bueno, los tres temas que trataron son de gran importancia, pero para cerrar con el último que dijo, los tres fue muy interesante sobre lo de la tierra, sobre lo de los vehículos, sobre una energía más renovable, más limpia, y sobre esto último que pasó, que esta última persona que entrevistaron, que me interesó mucho. Mira, he escuchado yo que siempre si el ser humano tiene un buen contador, un buen abogado y un buen asesor financiero, pues empieza a entrar a lo que todo ser humano quisiera para que hubiera menos problema social, hacia la distribución de la riqueza equitativa y justa. Cuando se habla de recursos, pues me encantaría, a lo mejor esto sería una utopía, el hecho de decir que se formaran clubes o que se formaran grupos en el país para que la gente que menos recursos tiene empezar a educarse en esos tres conceptos de gran importancia y así salir de ese flagelo que atormenta a la mayoría de la humanidad aquí en Estados Unidos, porque es muy triste que exista gente pobre sin conocer esos tres conceptos. Sí. Y eso es parte de la justicia, de lo que está hablando esta persona que ahorita acaba de decir. Entonces, le digo, sería algo fantasioso a lo mejor, el hecho de formar clubs o el hecho de pedirles a los organismos que le inyectan más recursos económicos a radios como la de ustedes, para que definitivo se nos educaren esos tres conceptos y poder.
Muy bien, José, pues es muchas opinión. Gracias por tu comentario, lo agradecemos y valoramos mucho, pero tenemos que culminar la edición de hoy de Línea Abierta. Yo soy Gerardo Guzmán, sigan en sintonía porque hay mucho más por escuchar, mucho más por conocer. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.